Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Ocho de la mañana, saludamos a todas las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este lunes.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. 40% más mexicanos que en 2018 están pagando de su bolsillo los servicios de salud y eso es tremendo. Aseguró por la mañana Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional. Dijo que 15 minutos antes de la pandemia se cambió de caballo y se dio un salto al vacío al pasar del Seguro Popular al Insabi y eso le parece criminal.
El caso de salud ha sido el peor resultado de este gobierno hasta el momento. Nunca hubo un lugar al donde había que llegar y que fuera mejor que lo que teníamos antes. Y la gente no supo qué hacer.
Si van a hacer cambios sin calidad y sin lana, vamos a estar peor que ahora, ¿no? 40% más la gente está de su bolsillo pagando servicios de salud que antes no los pagaba. Es tremendo. Cambiamos de caballo 15 minutos antes de la pandemia, ¿no? Dimos un salto al vacío. Esa suma de cosas, más la ineptitud del proceso, me parece que ha sido literalmente criminal.
México alcanzó, en las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud y el Registro Civil, las 471,000 muertes por coronavirus. La Secretaría de Salud registró 129 muertes en 24 horas. Con eso, el número de personas que han muerto en México desde que comenzó la pandemia es de 471,949. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 61 centavos.
¿Qué más, Manuel?
Bueno, pues ya está vigente, Ciro, el semáforo que se anunciaba desde el viernes, lo dabas el viernes en la noche en la televisión, a partir de hoy hasta el 20 de febrero, 15 estados, entonces están en color naranja, 13 en color amarillo, 4 solamente están en color verde, entre ellos por ahí está Veracruz, en fin, algunos de los movimientos, ya veremos, Ciro, si los especialistas, como lo plantean, tienen todavía la inquietud, a pesar de que se ven algunos números ligeramente a la baja en hospitalizaciones, ligeramente a la baja en lo que tiene que ver con personas contagiadas, si esto significa efectivamente después de esta súbita, ahora sí que súbito, alza que hubo en materia de contagios durante el mes de enero, podría ser así de clavada la caída, o es el inicio, de muy al estilo mexicano, el inicio de una meseta. Lo estaremos viendo creo que en las próximas dos semanas. Es lo que dicen los especialistas, que al final de dos semanas a partir de este fin de semana que terminó, pues entonces se podrá estimar efectivamente si es bajada o es meseta y ya estaremos viendo, ¿no? Bueno, eso Ciro. Y por el otro lado, las autoridades de Baja California publicaron un comunicado, atacaron a un joven de 25 años, le quitaron la vida. Se difundió que era un periodista, después se aclaró que es hijo de periodista, sobrino de periodista, entonces por ahí vino la confusión o la aseveración inicialmente del asesinato de este joven.
Pero él no es periodista.
Él se dedicaba al comercio, era comerciante, y en pues el operativo que llevó a cabo Baja California, allá detuvieron a una persona responsable del homicidio de este joven de Marco Ernesto, así que detenido.
¿Cómo sea personaje, periodista o no, mataron a pues sí, otra persona?
A una persona más.
En
¿no?
Baja California, a otra persona en México.
Es correcto. Y le vamos a entrar al tema de Zacatecas, ¿no? Más o menos las cuentas, como lo haga, pues un muy mal fin de semana, 19 en total sí asesinados, pero pues 10 en un municipio tirados y 6 en otro municipio tirados. En fin, vamos a estar en esto en Zacatecas también, vamos a estar en los temas luego del corte sobre, pues no hay fecha, después de esta insistencia del Partido de Acción Nacional de tener contacto con el gobierno federal, mesas de trabajo anunciadas, bueno, pues no hay fecha para cuándo puedan llevarse a cabo estas mesas con el Partido de Acción Nacional y la Secretaría de Gobernación. Hacemos una pausa, estamos por la mañana, volvemos.
presidente López Obrador sigue con el tema de los periodistas y las críticas, pues las críticas que ha hecho, ¿qué será? Desde mediados del 2019, uh-huh. cuando empezó, cuando al menos registramos y lo registramos nosotros, que comenzó a hacer señalamientos directos en contra de periodistas. Mayo, junio del 2009 y no ha parado.
No
ha parado. Parece que es por temporadas. Temporadas la emprende contra algunos, o va contra otros. Trabajos que le molestan, coberturas que le molestan al presidente, comentarios. Y bueno, pues en eso está. Y como lo ha hecho desde 2 años y medio, si tomamos mediados del 2019 como inicio de estas acusaciones frontales, con todo el poder que le da el hacerlo desde el Palacio Nacional, son 2 años y medio hostigando periodistas desde Palacio Nacional. Tema al que nosotros le hemos dedicado largos minutos, reflexiones y demás. Uh-huh. A ver si regresamos un poco más, uh-huh. más adelante a ese tema. El presidente que dedicaba largos minutos y que no dejó de hacerlo para criticar a periodistas, para hablar mal de periodistas, en ocasiones para... ¿Qué verbo le ponemos? No quiero usar la palabra agredir, pero para denostar. Correcto. El trabajo de los,
a lastimar,
los periodistas, a lastimar trabajo de periodistas. Ese será el presidente López Obrador. Porque no lo hizo una vez con uno, no lo hizo en un periodo, sino que es una práctica habitual, sistemática, del presidente López Obrador, hablar mal de periodistas.
No, absolutamente, sí.
Lastimar, tratar de lastimar el prestigio de, ya no digas el trabajo, sino el prestigio de periodistas. Periodistas y... E intelectuales, ¿no?
Sí, pues, intelectuales, institutos, sí. donde el presidente lo que ha dicho sí. es, desde antes no se podía uno defender. Y con ese sí. justificante, lo que hace es simple y sencillamente, con las herramientas sí. del Estado, porque finalmente ha convertido su discurso mañanero en sí. una estructura de gobierno, una estructura discursiva, una estructura propagandística, donde sí. le emprende en contra de un periodista, tratando de lastimarlo, tratando de meritarlo, tratando hoy, de debilitarlo.
Hoy Federico, Federico Arreola en SP Noticias escribe artículo ahí sobre un artículo de Raimundo Riva Palacio, por cierto, no leí, no sé dónde lo publicó Raimundo, porque hoy no, él publica hoy, en El Financiero. Vamos a buscar ese artículo y menciona, quito a medios de comunicación y quito a directivos y organizaciones, menciona a 9 periodistas a quienes el presidente López Obrador ha criticado, dice criticado. Leo los nombres en el orden que los pone Federico uh-huh. Arreola: Ciro Gómez Leiva,
sí.
Enrique Krause,
sí.
Broso,
sí.
Carlos Loret de Mola,
sí.
Héctor Aguilar Camín,
sí.
Raimundo Riva Palacio,
sí.
Carmen Aristegui,
sí.
Denise Dresser,
sí.
Joaquín López Dóriga.
Correcto.
9.
9, sí. Bueno. Claro. Dependiendo de las temáticas, dependiendo de las coberturas y supuestamente la libertad de expresión, pues la emprende duro, ¿no? Y la ha emprendido duro.
Bueno, saludamos al presidente nacional del PAN, a Marco Cortés. Marco, buen día.
Yo le deciro buenos días, y si me permite hacer un comentario del tema que hablaban, pues son los grupos delictivos del crimen organizado, el único sector del cual no se ataca desde las mañaneras, no hay descalificaciones para ellos, al contrario, hasta los felicita porque según el presidente durante las elecciones se portaron bien,
claro,
y además festeja que en lugar de matar a 100 personas, ya solo mataron a 70 personas. Realmente es inaudito ese ataque a quienes piensan distinto, no importa si sea profesional de la comunicación, sea empresario o sea dirigente partidista. Aunque no pienses como el presidente,
te expones a ser atacado. Pero sí, debo señalar que pareciera que el único grupo que todas las mañaneras nunca han atacado es a los grupos de la delincuencia organizada.
Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se han retomado los diálogos con la Secretaría de Gobernación, Margo?
Pues lamentablemente no ha pasado nada, mi querido Ciro. Se quedó en una buena intención.
Sí.
Y nosotros estamos acreditando nuestra disposición de dialogar, pero lo dijimos muy claro, Ciro, sin claudicar a nuestras posiciones. No sé si sea...
¿Pero alguien les ha pedido claudicar?
Absolutamente no.
Entonces...
A lo mejor por eso perdieron interés, porque se dieron cuenta que nosotros dijimos la reforma eléctrica del presidente en esos términos regresivos, contaminantes, por ningún motivo. Vayamos a una legislación secundaria que haga que las energías sean limpias, más baratas, innovadoras, no contaminantes, pero no. Yo no sé si las van a retomar, ojalá que por el bien de México, sí, pero también nosotros expresamos, Ciro, no nos vamos a prestar a una simulación. Si se llega a pactar una nueva fecha, que hasta el momento no se ha pactado, y se vuelve a posponer, pues esto ya sería una triple falta de respeto a las y los mexicanos, que esperarían que de este diálogo surjan buenas cosas para enfrentar los retos que tenemos como país.
¿Hay fecha?
No hay fecha, mi querido.
No hay fecha. No hay fecha. ¿Quién está haciendo el enlace? ¿En este caso sigue siendo la Secretaría de Gobernación o ya son otras áreas del gobierno federal?
Sigue siendo la Secretaría de Gobernación y sigue siendo por nuestro lado el presidente de la Comisión Política, Santiago Krill. Y también debo decirte otra cosa, mi estimado Ciro, no vamos a esperar eternamente a que se dé esa fecha. Si se tiene interés, que se ponga fecha y nos sentamos en las 7 mesas de construcción y así exponemos cuáles son para nosotros las diversas posibilidades para resolver los retos que enfrentamos. Eso es lo que estaremos esperando, pero no vamos a estar esperando también eternamente.
Bueno. Pues a ver si hoy hay alguna noticia. Seguimos en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias,
Dios
Marco.
Te mando
muchas
un gracias. Abrazo. Buen inicio de semana.
Gracias. Gracias a Marco Cortés. Manuel.
Sobre el tema, Ciro, de lo de Raimundo Riva Palacio, nos hacen notar que es una columna de eje central, ¿no? Que es una columna de eje central de hoy, precisamente. Entonces, que esa es la que se refiere.
Ah, no la... No le, pero eje central...
Pues publica hoy, Ciro.
¿Ha sido del...
No, 7 de febrero. ¿Sí? 7 de febrero, en el electrónico, nomás en el electrónico.
La voy a ver, la voy a ver.
Aquí nos verdad, se llama no, El no, peligro sí. de un pleito, ¿no?
Porque sí leemos a Raimundo
sí.
en su columna de...
No, del Financiero.
Del Financiero, no, y yo también reviso la edición de Eje Central sí, que saca todos los días.
No, pero acá está.
La elección nos, electrónica nos, no había visto.
Nos alcanzan problema. Esta, y así se llama, El bueno. peligro de un pleito, publicada en Eje Central, en su electrónico, pues, estrictamente personal, de Raimundo Riva Palacio. ¿No?
¿Qué más?
Bueno, pues ahora sí que esa información, Ciro, y decíamos, ahí hoy llegaron un envío adicional después de un mes, fundamentalmente de que no habían llegado vacunas. Llegó este paquete importante de vacunas AstraZeneca del Instituto Serum de la India. Así que, bueno, pues está, pues no sé si reactivándose, porque fundamentalmente es un solo envío de vacunas que se suma justamente a la numeralia. Estoy tratando de llegar a la parte final donde se está registrando este que llegó el día de hoy, esta madrugada, 7 de febrero, 1,160,000 de AstraZeneca, es el envío número 200 o la recepción número 200 de vacunas y quedan pendientes, como decíamos la semana pasada, pues más o menos unos 15 millones de vacunas AstraZeneca que pues van a llegar también producto del acuerdo con Naciones Unidas, esto que se llama COVAX, ¿no? Entonces, pues bueno, así que ahí están ya llegando, en un rato, no sé si un rato, quizá mañana sepamos a través de la conferencia famosa de los martes, cuál va a ser el destino de este 1,100,000 vacunas, ¿no? En fin, eso es uno. Y esta semana, pues hay una serie de vacunas que se están dando de refuerzos en diferentes puntos de la República Mexicana. Esta semana lo que va a pasar también es refuerzos para todos, ¿no? En lo que tiene que ver con Ciudad de México, nada más para puntualizarlo, sirve para todos los interesados, atentos ahí a revisar el calendario, pero pues sí, sí es muy interesante lo que va a suceder esta semana, insisto, interesados, refuerzos, ¿eh? O rezagados, personas mayores de 60 años, mayores de 50, mayores de 40, personal médico y público, personal educativo, primera dosis 18 años y más, primera dosis de 15 a 17 años y de 12 a 14 con comorbilidades, segundas dosis Pfizer y AstraZeneca, segundas, en fin, chéquelo muy bien, está dedicado esto a partir del día 9, día 9, Ciudad de México. Pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Humberto Padgett, buenos días.
Hola, Ciro, buenos días.
Toda la semana pasada en Zacatecas.
Sí, me regresé el sábado en la mañana y antes de subirme al avión, como el resto de la prensa mexicana, me enteré de que habían sido asesinadas 16 personas en la madrugada de ese día en dos distintos eventos. Los dos en municipios no están juntos. Uno fue Fresnillo, en donde regaron 10 personas, además con el lujo que se dieron sus asesinos de envolverlos en plástico, en cobijas, de fijarles los tobillos, las rodillas, la cadera, los brazos, la cabeza con cinta canela. O sea, fue un trabajo de embalaje minucioso y pasaron por una comunidad que no, esto no ocurrió en la cabecera municipal, ocurrió en una zona rural que es en donde está ocurriendo la parte más cruenta de esta guerra entre los cárteles de Jalisco y de Sinaloa. Y desde una camioneta los iban arrojando, como vemos en las imágenes que se arroja el periódico desde los vehículos. Ahí lo que estaban arrojando eran cadáveres. Estamos viendo una imagen tomada desde atrás de las patrullas de la policía municipal, en donde vemos algunos de los cuerpos dispuestos sobre el pavimento a uno y otro lado de la calle, una calle angosta. El segundo evento fue en un municipio limítrofe con San Luis Potosí, es decir, al este de la capital Zacatecas, que se llama Pánfilo Natera. Ahí fueron colgadas 6 personas, 2 tenían evidentes huellas de tortura. Estaban además algunas con claras, con mensajes escritos, y se atribuiría el asesinato en masa a una parte del cártel de Sinaloa que estaría controlada por el Mayo Zambada y que tiene nombre y membrete. Se llama Operativa MZ, Grupo Las Flechas. Y eso nos lleva al asunto por el que llegamos a Zacatecas esta vez. En agosto estuvimos en una comunidad que se llama Sarabia, esto en el municipio de Jerez, en donde vimos el proceso de abandono de una comunidad como consecuencia de que estaba siendo arrasada por el cártel Jalisco Nueva Generación, que hasta ese momento, 6 meses antes a que nosotros llegáramos, camarógrafo Miguel Ángel Fuentes Cortina y tu servidor, llegáramos al punto, habían secuestrado a 8 personas. Encontramos evidencia de que han sido levantadas entre 20 y 25 personas al punto en el que el pueblo ha quedado completamente vacío. Y vamos a ver unas fotografías, porque si bien no hay gente que hable, las bardas en las calles, en los pueblos abandonados de Zacatecas, gritan. Estamos viendo una vivienda que está a la entrada del poblado, dice Territorio CJNG. Territorio, Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto estaba así en agosto. Vamos a ver cómo se veía el jueves. La banda, la barda ya está sobrepintada. Está tachoneada. Es la misma barda. Ya no está, se tachó el CJNJ, territorio de Cártel de Sinaloa. Cártel de Sinaloa. Vemos las comparativas. Vamos a ver más, un poco más de imagen, Andrea Corona, nuestra productora de televisión. Territorio grupo de las flechas también. De hecho, cuando íbamos llegando, una persona debió salir corriendo porque estaba el grifo abierto, un garrafón y pues las caguamas de la fiesta que ahí se hace. En ese punto encontré esto. Vamos a regresar conmigo, por favor. Estos son los casquillos de las balas que encontré ahí en el sitio. Estas son de AK-47, estas son de AR-15 y esta es de 9 milímetros. Encontré nada más ahí algunas de las que estaban tiradas. Y encontré también esta. Este es un casquillo viejo, es un casquillo que ya está oxidado, es decir, de una situación anterior. Estas cosas, o sea, casi que estaban calientes. Esto acababa de ocurrir. Y alrededor de ese punto en donde están las barras pintadas, que a mí me parece que dicen no solo que alguien se puso a grafitear paredes, sino que dicen cómo el cártel de Sinaloa está ganando esta guerra, está avanzando hacia el sur. Encontré esta caja. De hecho, encontré varias cajas. Esta es una caja de municiones de la marca Wolf. Tiene indicaciones en inglés. Déjame, pongo los de viejillo. Hecho en Rusia. O sea, había como unas 10, 12 cajas de estas ahí tiradas en el suelo, pero solo en un pedacito, ¿sí? Solo en esa barda. O sea, aquí hay pues dos cosas. Las confrontaciones continúan. Segundo, las escenas del crimen ni siquiera se procesan.
No.
O sea, ¿cómo, por qué tengo yo este material aquí? Y a ver si no dicen, ah, pinche delincuente, que se llevó de evidencia. O sea, simplemente no se están procesando las escenas criminales. Encontramos al último hombre de pie en Saravia, Zacatecas. Una cosa extraordinariamente triste. Yo he visto por mi trabajo muchas personas muertas. Y puta, cuando son los niños duele. Pero nunca me había dolido un vivo tanto como este hombre, completamente derrotado, quebrado, relatándonos cómo esa misma mañana del jueves habían ido a verlo, a buscarlo, cómo se habían llevado aparentemente a un compadre suyo. No tiene a dónde irse. O sea, decía desesperado, tengo 2 días sin comer. Y entonces uno piensa, a partir un
pero
poco
ya no
también...
no hay nada en Saravia.
Nada.
¿Qué hay?
El vacío, el viento, animales muertos.
¿Ya no vive nadie?
No.
¿Las pocas mujeres que viste, entrevistaste en agosto?
Huyeron.
Se fueron.
No, ya no hay nadie.
Las de los perros.
O sea, nadie.
Perro chaparro, le decían.
Hay perros comiéndose a los animales muertos. Por ahí, no vengo preparado para verlo mejor mañana, pero mañana vamos a ver el vientre de un caballo tirado en Saravia con las entrañas comidas por los perros que se quedaron en la huida de la gente. Vimos caballos corriendo como las imágenes de los Mustangs de Estados Unidos. Vimos caballos, pero esos pinches caballitos chiquitos y hay un burro de colado atrás. Los campos de duraznos completamente abandonados. La casa a la que pude entrar y ver los lentes pues sigue igual de abandonada, aunque al parecer sacaron algunas cosas. Aquí también vale la pena un apunte. Cuando escuchamos la narrativa del narcotráfico, en que se colocan a sí mismos como hombres valientes, potentes, poderosos, muy bravos. O sea, lo que están haciendo es desplazar a mujeres pobrísimas. O sea, qué pinche cobarde hay que ser para aventar fuera de sus casas en donde ha vivido los últimos 80 años.
¿Y para qué
los
expulsan? ¿Para qué las expulsan?
Bueno, pasa que la gente se va porque están secuestrando hombres. Secuestran hombres por dos razones. Para vestirlos con su sigla y echarlos a pelear contra los otros. Es leva, reclutamiento forzado. Se van porque los delincuentes lo que buscan es reventar las casas. Y regreso al punto en que hacen sus corridos, que pagan, los pagan, pinches chafas. Pagan para que les canten. Así de camionetas de alto rango y la chingada. O sea, lo que hacen es saquear las casas, Ciro. O sea, las vacían pueblos.
Casas pobres.
Pues son casas más o menos, porque Zacatecas, y el presidente se enorgullece como si él fuera el que anduviera piscando naranjas en California, se enorgullece del aumento de las remesas. O sea, la gente no está muriéndose de hambre ahí porque le envían sus recursos y aumentaron nuevamente el envío de las remesas a Zacatecas. Porque Estados Unidos, los paisanos que se están partiendo su madre en Illinois, en Texas, en California, están enviando más dinero porque hay que mantener a la familia de una manera más extensa. La gente no está trabajando sus tierras, no está obteniendo dinero de la ordeña de sus vacas, no está matando a sus puercos, no está levantando sus manzanas. Entonces la gente necesita que le envíen más dinero. Junto con eso, no son personas ricas. Las personas que algún recurso más tienen son personas que se pueden ir hasta Estados Unidos porque muchos son residentes ya. Como tienen 50 años yendo y viniendo, se están yendo a Estados Unidos. Pero la gente más pobre no puede hacer eso. No. Se va a la mendicidad, a la cabecera municipal de Fresnillo o de Jerez o de la ciudad de Zacatecas. Y aquí hay un asunto en el que, retomando lo que te comentaba el experto en políticas de salud pública hoy en la mañana. Sí.
Gonzalo Hernández Licona.
Que te decía, pues hay que considerar el acceso a la salud también como un tema de la distribución de la riqueza. Pues aquí también, entre más jodido estés, peor te irá en seguridad en México. Pues sí. Hay que considerar el criterio de la seguridad como uno para establecer el bienestar de las personas.
Mañana vemos sus trabajos.
Sí, que no sabes, bueno, qué triste, Ciro. Qué triste.
Nos vemos al rato, Humberto.
Órale.
8:35, volvemos.
Por la mañana, esta es la información. Es lamentable lo que sucedió el viernes en la caseta de Chilpancingo. Pudo haber una tragedia de muchos muertos. Le hago un llamado a los normalistas de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma y que dialoguen con nosotros, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que tienen información de que hay grupos delictivos infiltrados en este movimiento y pudieron haber estado detrás de estos hechos. 40% más mexicanos que en 2018 están pagando de su bolsillo los servicios de salud y eso es tremendo, aseguró por la mañana Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional. Dijo que 15 minutos antes de la pandemia se cambió de caballo y se dio un salto al vacío al pasar del Seguro Popular al Insabi y eso le parece criminal.
El caso de salud ha sido el peor resultado de este gobierno hasta el momento.
Nunca hubo un lugar al donde había que llegar y que fuera mejor que lo que teníamos antes. Y la gente no supo qué hacer.
Si van a hacer cambios sin caridad y sin lana, vamos a estar peor que ahora, ¿no? 40% más la gente está de su bolsillo pagando servicios de salud que antes no los pagaba. Es tremendo. Cambiamos de caballo 15 minutos antes de la pandemia, ¿no? Dimos un salto al vacío. Esa suma de cosas, más la ineptitud del proceso, me parece que ha sido literalmente criminal.
No vamos a estar esperando eternamente a que la Secretaría de Gobernación nos dé una nueva fecha de reunión. Parece que quedó en una buena intención el diálogo del gobierno federal con la oposición, aseguró por la mañana el dirigente del PAN, Marco Cortés. Maestros de la sección 18 de la CENTE Poder de Base anunciaron que a partir de las 10 de la mañana comenzarán a reunirse en Calzoncín para intentar tomar otra vez las vías del tren. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 62 centavos.
Bueno, hace 8 días, el lunes de la semana pasada, estuvo aquí con nosotros el coordinador general de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Abordamos ampliamente el tema de los problemas por los que está pasando Veracruz, lo que ellos consideran abusos inadmisibles del poder, encarcelamiento de opositores, y el fin de semana difundió, leo como lo hizo: en Veracruz inicia un movimiento por la justicia para que ninguna persona inocente esté en la cárcel por el abuso de una autoridad represora e incompetente, para que se haga justicia, para que todas y todos podamos vivir libres y sin miedo. Fue la presentación de este movimiento por la justicia, vivir libres y sin miedo, en esta batalla contra la autoridad de Veracruz. Dante, ¿en qué cambiaron las cosas de lunes de la semana pasada al día de hoy? Buen día, Dante.
Buen día, Ciro, me da mucho gusto estar con un amplio auditorio y sobre todo cumplir el día de hoy el compromiso que hicimos la semana anterior.
Sí.
El cambio sustantivo es que renuncié a una comisión en el Senado de la República que estaba protegida por Morena en función de un acuerdo del presidente de la República que le da el manto protector a impresentables y lo hace una tras otra sin el menor rubor y con la menor evidencia frente a un señalamiento de abuso de poder, de violaciones a los derechos humanos y al Estado de Derecho. El presidente de la República protege a impresentables violadores de derechos, como es el caso del gobernador de Veracruz y del gobierno de Veracruz. Y no tenía ningún sentido que como senador de la República utilizara mi tiempo para llevar adelante una comisión que no iba a tener resultados porque iba a ser frenada, a pesar de las evidencias, por una mayoría que no iba a permitir la desaparición de poderes. Frente a esto, tomamos la decisión de convocar a un movimiento en el que la sociedad esté presente, porque quienes están aturdidos por el poder creen que este se da solamente desde las instituciones del poder público, sea la Presidencia de la República, el propio Senado o los partidos, y se olvidan de la sociedad y los ciudadanos. Y nosotros lo que hemos hecho frente a los agravios permanentes que sufren los veracruzanos, que son miles de agravios, están documentados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y solamente por el delito de agravio a la autoridad se encuentran detenidos de marzo del 21 a diciembre del 2021 1.033 personas, más todas las violaciones que cometen de manera arbitraria, y esto ha saturado a la sociedad veracruzana. Están verdaderamente indignados, y académicos, barras, colegios de abogados y sociedad civil han tomado la decisión de conformar a través de una convocatoria que se hizo el Movimiento por la Justicia.
Bueno, pues vamos a ver qué resultados tiene. Tendrá que ser resultados en el corto plazo, Dante.
Bueno, perdón, va a haber resultados en el corto plazo, sí, porque vamos a tener una defensoría permanente de los casos y porque vamos a actuar. La Corte debe de pronunciarse por la inmediata decisión de declaración de inconstitucionalidad de delitos que solamente existen en la mente de autócratas y represores. Y esto debe tomarse de inmediato, esa decisión, y vamos a estar pendientes de llevar la defensa jurídica de todos los integrantes que están actualmente, por parte de los integrantes que están actualmente en las diferentes barras y colegios de abogados. Puedo significar el hecho, Ciro, de que va a ser un movimiento por la justicia activo y actuante. Vamos a establecer mesas que recoja las inconformidades y los señalamientos en todos los municipios del estado, y además vamos a estar señalando a fiscales, peritos y jueces que, violando la legalidad, se prestan a recibir consignas, porque no es posible que a través de la Administración y Procuración de Justicia se le cause daños irreparables a miles de personas que están siendo procesadas, pero también los daños que le causan a miles de hijos en las familias que están afectando. Bueno. Y esto no lo vamos a permitir. Vamos a realizar un claro señalamiento para dejar las bases que permitan que cuando concluya este gobierno rindan cuentas ante la sociedad y vayan a prisión quienes utilizan el poder público y violentan el Estado de Derecho.
Gracias, Dante, quedamos atentos.
Y verás que habrá un gran
¿qué tan eficaz es este movimiento?
Muy eficaz. Nosotros somos eficaces, somos de resultados, y lo sabes.
Gracias, Dante.
A la orden.
Gracias, Dante Delgado.
Señor, buen día. Bueno, pues ya vamos a ir, Ciro, al tema de Ayotzinapa, ¿no? Sobre el tema de lo que pues pasó el viernes.
¿Tenemos lo que dijo el presidente?
¿Lo tenemos listo? ¿Tenemos? Todavía no tenemos lo que dijo el presidente. Hay una opinión,
y Ciro, también lo que acaba de decir de Zacatecas.
Pues sí, pues que son los temas, yo diría que son los temas importantes, son los temas relevantes, ¿no? Pero bueno, ahora sí que la jerarquización que va haciendo la presidencia de la República, pues ya es asunto de ellos, ¿no? ¿Lo tiene listo? ¿Ayotzinapa?
Lo de Zacatecas.
Zacatecas.
Vamos a escuchar.
El presidente. Venga, entonces.
Este es un acto de provocación, además de los lamentables asesinatos. En uno de estos actos donde dejaron cuerpos, se descubrió un dron que estaba tomando. O sea, estamos hablando de un acto propagandístico. Y es un enfrentamiento, en efecto, de grupos, pero también hay mucho de provocación. Es que nosotros pues vamos a seguir actuando igual.
Enfrentamiento de grupos, acto de provocación, acto propagandístico. Dice el presidente, fueron lamentables asesinatos. ¿Cuántos el fin de semana?
Ahí nada más, en esos dos eventos fueron 16, pero 16. Ese día, el sábado, fueron 19, hasta donde el registro diario permite ver.
Y el presidente sigue hablando, pues como lo hacía el presidente Calderón, como lo hacía el presidente Peña Nieto, de enfrentamientos de grupos. El presidente López Obrador le agrega que son actos de provocación. Actos propagandísticos porque encontraron un dron y bueno. Pero lamentables asesinatos, dice el presidente, y recordar que el 25 de noviembre, 2 meses y medio atrás, se lanzó todo un proyecto para tratar de contrarrestar esta situación, un proyecto social, económico, de apoyos, también de reforzamiento de la seguridad. 2 meses y medio después, como decías hace unos momentos, Humberto, pues los resultados no llegan. Más allá de que sean grupos criminales matándose entre sí, son mexicanos matando a mexicanos en esa parte del territorio de Zacatecas.
Exactamente hace un mes, pues el 6 de enero, recordemos que al gobernador David Monreal le sembraron en el árbol navideño de la Plaza de Armas, frente a su oficina, 10 cadáveres de personas maniatadas en el interior de un solo vehículo, de lo cual no volvimos a saber luego. El 11 de enero asesinaron a 3 policías en Fresnillo que estaban de servicio, llegaron y desde 2 frentes los acribillaron, sin que ahorita mismo la fiscalía me pueda dar información de algo, de algún avance del asunto. Y entonces tú platicas con los policías y ves que tienen miedo, y con toda justificación, porque están abandonados. Tú vas por las carreteras, las autopistas, lo que tenga asfalto en el estado de Zacatecas, y te encuentras retenes de la Guardia Nacional apoyados por Ejército, por Metropol, por Policía Estatal y por la Policía Municipal, según el lugar del que se trate. Pero si te vas por las brechas y puedes llegar de cualquier punto de Zacatecas a cualquier otro punto de Zacatecas, o sea, puedes tocar Coahuila, salir de Coahuila, de un punto limítrofe con Coahuila, y llegar a un punto limítrofe con Jalisco, para darle dimensión a lo, cuando hablamos de Zacatecas, de extensiones y de fronteras, puedes hacerlo sin tocar pavimento. O sea, puedes irte por brechas, porque la población está tan dispersa, y es en estas comunidades en las que ocurren las cosas. Por cierto, no te terminé de presumir las cosas que me encontré. En uno de los caminos, en una de las calles abandonadas de unos pueblos por los que anduve, me encontré esta pelota, está toda golpeada. Vean el tablazo que los pelota tablazos que le han dado, una pelota de béisbol ya casi roto, o sea, casi hasta se le pela el cuero. Bueno, alguien me dijo, alguien me pidió en Fresnillo, diciéndome, aquí tuvimos el primer parque de béisbol del país, porque vinieron las mineras y ta, 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 ta. Y me dijo, usted dígale al presidente, o sea, como si uno pudiera hablar con Andrés Manuel, usted dígale que nomás porque también nos gusta el béisbol que nos venga a tirar el paro. Yo no vi un solo guardia nacional en las varias comunidades abandonadas. Y es que, Ciro, vas por una y nadie. Y en la siguiente, tres personas. Y en la que sigue, otra vez ninguna. Y te metes a un rancho y campamentos que recién dejaron esos vatos. Los vamos a ver, los vamos a ver. O sea, no estoy hablando de algo que no se pueda mostrar. Entonces, en medio de eso también tienes a un gobernador que se está peleando con todo mundo, incluidos sus hermanos, incluidos sus hermanos. Se está peleando con el fiscal. No se lleva bien con el secretario de Seguridad Pública del Estado hasta donde yo alcancé a ver. Está completamente acorazado en el silencio. Dio una explicación de lo que había ocurrido con el asunto del 16 en un discurso algo distinto a aquel desafortunado momento en el que sale a la plaza de armas y pide que nos encomendemos a Dios ante aquella sí. masacre. Y en esta otra nueva repite todos los lugares comunes. El principal, y que se lo oímos a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, se los hemos escuchado a todos. Y es este que se basa en, como lo estamos haciendo tan bien, pues las cosas se ponen tan mal. O sea, y luego el asunto de estamos investigando y nadie por encima de la ley y el Estado de Derecho, y vamos a, en algún momento, dijo David Monreal, en algún momento lejano o cercano, regresaremos la paz a las zacatecanas y a los zacatecanos. Y mientras tanto, 16 muertos que te ponen en un solo día, en un solo evento, y decir propaganda.
Pues eso dijo el presidente hace unos momentos, acto de provocación, acto de propaganda, enfrentamiento de grupos. Vamos a pausa.
Y regresamos, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez L, cuenta de Facebook, 5551-663404, Radio Fórmula en Facebook, radio-fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Vamos a hacer una pausa y regresamos, estamos por la mañana, tenemos todavía mucho más, y sobre el tema de la pues de la protesta, comillas, dicen, nada más querían una protesta pacífica, los jóvenes de Ayotzinapa, eso dicen los padres de Ayotzinapa, de lo que pasó el viernes. Bueno, vamos a ir a ese tema también. Una opinión que dio el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, creo que más allá de la reflexión que hace, un ya número que comparte, ¿no?
También,
sí, habló del tema. Dice que más o menos cada mes en esa caseta se reciben de 12 a 14 millones de pesos, que por eso es tan jugosa la intención o el interés pues de poder pedir una colaboración forzosa ahí en la caseta de Palo Alto. Pausa, volvemos.
Con 9 habló el presidente López Obrador sobre los hechos del viernes en la carretera México-Acapulco, a la altura de Chilpancingo, este enfrentamiento de normalistas de Ayotzinapa con guardias nacionales, y que dejó la imagen de un tráiler lanzado por los normalistas de Ayotzinapa en contra de guardias nacionales. Pasó a una alta velocidad y por fortuna no devino en tragedia. Sofía, ¿qué dijo el presidente?
Si quieres, escuchamos cómo dijo, lo primero que dijo el presidente sobre esto.
Es muy lamentable lo que sucedió. Fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos. Quiero hacerle un llamado a los muchachos de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma, que dialoguen. He dado la instrucción que los reciban, que haya diálogo,
porque también tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas, infiltradas en este movimiento. Eso a lo mejor ni ellos lo saben.
A lo mejor ni ellos lo saben.
Dice el presidente que, pues, de entrada les hace un llamado a estos jóvenes para que no actúen así, que no pongan en riesgo la vida de los demás, porque dice que eso no es revolucionario. Dice también que, además de esto, que este llamado que le hace a los jóvenes, de decirles que hay personas dedicadas a actividades ilícitas, a delincuentes infiltrados en ese movimiento, también le hace el mismo llamado a los papás de estos jóvenes, dice, para que estén pendientes, para que hablen con ellos. Dice, nosotros no somos represores, tomamos la decisión de que no se tomen las casetas porque era una situación insoportable. La Guardia Nacional actuó con mucha responsabilidad, sin armas, salieron muchos heridos, pero no se puede actuar de esta forma. Y más adelante le insisten, presidente, ¿usted considera que detrás de estos hechos pudieron haber personas infiltradas del crimen organizado, de la delincuencia? Y el presidente responde, no lo descarto, por eso hago el llamado a los jóvenes. Es una zona, es una región donde hay delincuencia en esa parte de Guerrero, aparentemente luchando por causas justas, dice el presidente. Y finalmente este llamado al diálogo, dice, si toman la caseta porque les hace falta dinero, pues ahí están las becas, pueden pedir las becas porque son estudiantes.
Es que tomaron las casetas y toman camiones por primera vez en la historia. Las tomaron por primera vez, robaron un camión, o tomaron, o retuvieron, pónganle el verbo que gusten, por primera vez en la historia, nunca lo habían hecho los normalistas de Ayotzinapa. Tal parece que el presidente López Obrador se está enterando ahora de lo que hacen y de lo que han hecho durante años. Decíamos el viernes en la noche en la televisión, no hay que olvidar que la tragedia de Ayotzinapa comenzó cuando los normalistas se robaron unos camiones o tomaron prestados sin consentimiento unos camiones. La mecánica de los hechos empieza así. Los tomaron. Y luego, y ahí vienen las distintas versiones, ¿por qué fueron de la normal? ¿Por qué fueron a Iguala? ¿Por qué fueron esa noche? Pero iban en camiones tomados. ¿Cómo los siguen tomando hoy? Se los permitió durante muchos años el gobierno de Ángel Aguirre, el gobierno de Héctor Astudillo, desde luego el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se los permite, se los tolera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El jueves en la noche vimos imágenes en la televisión, y creo que el viernes las pasamos aquí también, de cómo a bordo de dos camiones llegaron para tomar un tercer camión.
Sí, señor.
Y en esos camiones los normalistas de Ayotzinapa llegaron a las casetas, a la caseta el viernes, a pelear contra la Guardia Nacional. La Guardia Nacional por fin dijo, se acabó, ya no van a tomar esta caseta. Algo que habían hecho con absoluta tranquilidad durante meses y años ya de este gobierno. Entonces, ¿están infiltrados? Pues están infiltrados. ¿Cuándo habrá empezado, Miriam, la toma de camiones por parte de los normalistas de Ayotzinapa? Es una práctica que debe venir cuando menos de los años 90.
Pues sí, porque además era la forma. ¿Cómo
estás? Buenos días. Cuando menos de los años 90.
Por lo menos, sí, finales.
Finales de los 90.
Y
ponle principio de siglo, todo el siglo. Los 21 años que llevamos del siglo.
Tomando camiones, porque además, sistemáticamente ellos toman camiones y habría fechas claves, que era para venir a la manifestación a la Ciudad de México del 2 de octubre.
Práctica de toda la vida.
Esa, por lo menos, ahí se tomaban camiones y era la práctica de muchas normales rurales. Y sistemáticamente y más consistentemente ya la toma desde el 2014, 2013, en donde las empresas de autotransporte de pasajeros pues se quejan de ya no saber si es un secuestro, robo, retención, porque retienen las unidades con todos los choferes. Recordemos que algunos han denunciado
secuestro. ¿Cuántos reportajes hemos hecho en este programa? Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de toma de camiones, de robo de camiones. y luego con la modalidad de que eran camiones con choferes. Hubo una nota, ¿fue tuya o de quién fue, que tenían a cuántos choferes detenidos?
Pues había más 14. De 10. Es lo que nos están recordando. Efectivamente, en el periodo de gobierno del gobernador Astudillo se hizo una especie como de entrega, ¿no?, del montonal, pero eran más de 40, ¿cierto? Eran más de 40 camiones de pasajeros, de camiones de refrescos, cerveza, de cerveza, que ahí estaban estacionados con sus choferes, porque ni modo de abandonarlo.
Y ahora el presidente López Obrador se sorprende y dice, no dudo que haya infiltrados. Presidente, están haciendo lo mismo que han hecho siempre. ¿Sí? ¿Cuándo fueron los hechos en los que los de la gasolinera de ahí de... ¿Qué fue, de Tixla o en qué parte? Fue de Chilpancingo, ¿verdad?
Fue, de hecho, fue un año antes.
¿Fue en el 2011 o el 2013? ¿No fue en el 11? ¿Fue en el 13?
2013, ahora, 2012, 2013, por ahí no tengo el...
Estampas de este tipo de violencia hay decenas. Desde luego, ninguno comparable con el de septiembre del 2014, los hechos de Iguala. Pero es una práctica recurrente tolerada por todas las autoridades. Por la razón que sea, la Guardia Nacional decidió ponerle punto final. Vamos a ver si es punto final o fue un punto y coma, un punto y aparte. Vamos a pensar, decidió ponerle punto a la toma de esa caseta y de otras casetas. Vamos a ver cuánto aguanta la Guardia Nacional. Pero y vamos a ver si se rinden los normalistas de Ayotzinapa de que les quiten ese jugoso dinero. Lo que están haciendo es delinquir. Pero, pues cuesta mucho trabajo al gobierno, a este gobierno, decir que están delinquiendo. Y el gobierno anterior, el de Peña Nieto, no decía nada, pero también delinquían sin mayor problema.
No, pero además aquí hay un detalle. Nosotros, acuérdate, un viernes previo, hace 3 viernes, dimos aquí el anuncio de cómo iban desplazándose guardias nacionales y estatales para resguardar las casetas. ¿Te acuerdas? Un viernes. Iniciaba así el operativo Casetas de Resguardo, no más casetas tomadas en Guerrero. Recordemos, hicimos esa nota de ese viernes, señalando cómo si llegaron los normalistas, llegaron papás de los 43 desaparecidos, algunos de los papás, para apoyar y reclamar su derecho de la toma de caseta y poder votear y dar algunos trípticos con la información de los estudiantes desaparecidos. Eso fue el primer viernes. Ese es el segundo viernes donde se implementa este operativo de no más tolerancia. Pero ya estaban avisados, Ciro, y aquí sí hay que decirlo claro, ya estaban avisados que ningún viernes ni fin de semana se iba a permitir la toma de caseta. Así que los estudiantes llegan.
Sí. Los martes sí.
No. Bueno, ningún momento de la semana se permite la toma de caseta. Ellos van principalmente los viernes porque es cuando hay más tráfico. Más tráfico y pasen en la caseta por el fin de semana. Ya estaban avisados, esa información ya había permeado en medios, ya se les había dicho ese viernes que intentaron hacerlo. Fueron con pleno conocimiento, traían en los camiones piedras y palos, iban a la confrontación.
Iban a pelear. Y esta vez no están peleando contra el neoliberalismo, no están peleando contra el Estado represor. Fueron a pelear contra la policía de la Cuarta Transformación. Una policía bien entrenada, ¿eh?
Sí.
Muy bien entrenada, eso también hay que decirlo, al menos por lo que pudimos ver el viernes, ahí sí, claro. En esa parte de la
12 de diciembre del 2011, los hechos que dices.
12 de diciembre del 2011, 2011, hace 10 años, sí. más de 10 años. Y hoy el presidente se sorprende por la violencia de estos hechos y dice que puede haber infiltrados. Hijo, ¿de qué estamos hablando? Es un continuo, es un modus operandi que en una ocasión terminó una desgracia terrible, 2014. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
9:24 para terminar este tema de los hechos del viernes en una caseta de la carretera México-Acapulco, al que nos referíamos hace unos momentos, al que se refirió ampliamente el presidente López Obrador. Hoy escribe en Milenio Carlos Marín, texto que se llama La explosiva pasión 4T Ayotzinapa Cente. Dice Marín, el cobarde uso de un tráiler como proyectil para matar policías y guardias nacionales en la México-Acapulco es un crimen del ala extremista y delincuencial de los normalistas de Ayotzinapa. Y concluye Marín, dice a la CENTE, bueno, con los deudos de los 43 de Ayotzinapa y sus representantes, el compromiso es fabricar una versión distinta de la verdad histórica, dándoles crédito a mentiras de los asesinos liberados y persiguiendo a los ex servidores públicos que desde 2014 aclararon el caso en sus puntos esenciales. Yo aquí hago un paréntesis, lo hemos dicho, se cumplieron ya 7 años de aquellos hechos, y la versión que dio la autoridad en noviembre del 2014 se mantiene en lo esencial. Retomo el texto de Carlos Marín. A la CENTE se le concedió la contrarreforma educativa, se puso fin a las evaluaciones y se regresó al regalo indiscriminado de plazas. Ignoraba el gobierno que las normales rurales son el semillero de cuadros de esa facción magisterial. Concluye Carlos Marín, los devaneos del cuatroteísmo con los llamados ayotzinapos y sus tutores de la CENTE han llevado al actual estado de cosas, con el recurrente secuestro de autobuses foráneos para tomar casetas y extorsionar a los conductores para dejarlos pasar, privándolos del seguro a que tienen derecho los usuarios de caminos de paga, así como plantones en las vías férreas en Michoacán para exigir la cobertura de salarios pendientes y plazas automáticas para sus ahijados de las normales. Selección maoísta darwiniana de las especies, ceteros normalistas y morenistas practican la movilización popular prolongada. A ver en qué termina eso.
Pues a ver en qué termina eso.
¿Se van a olvidar los normalistas de tomar casetas?
No, pienso que no. Para ellos ha sido un negocio clarísimo, ¿no? Creo que un negocio muy jugoso por el dinero que ahí se recauda, ¿no? Decíamos hace un rato que en su cuenta de Facebook, Ángel Aguirre, el exgobernador, preguntaba, bueno, decía, más o menos son como 12 a 14 millones de pesos mensuales los que en las autopistas de Guerrero se recolectan. La de Palo Alto, por ejemplo, ¿cuánto dinero puede darles a estos jóvenes? ¿A dónde van a parar esos recursos, ya los captados a fuerza por esos señores? Dice, la Escuela Normal de Ayotzinapa cuenta con instalaciones donde a los estudiantes se les proporcionan alimentos y alojamiento. Dice más adelante, sería interesante realizar una evaluación académica de estos jóvenes que se preparan para ser maestros. Y termina diciendo, Ángel Aguirre, dice, no es cierto que el movimiento utilice las casetas para informar sobre el caso de los 43. Resulta falso a todas luces porque no te entregan ni siquiera un volante sobre estos hechos tan lamentables y se dedican solo a cobrar, ¿no? Lo que me parece muy triste, Ciro, es que después de estos 7 años que por lo menos han pasado de los hechos de Ayotzinapa, pues apenas empiecen a hacer este tipo de cuestionamientos que aquí hemos hecho casi desde el inicio, ¿no? En fin, bueno, sobre el tema de la ivermectina, pues parece que sí es una discusión fuerte. Trae una discusión fuerte el gobierno de la Ciudad de México sobre lo que fue el uso, la distribución a personas en la Ciudad de México que durante el año pasado recibieron este medicamento, ¿no? Jonathan Pardiñas, nuestro compañero periodista, nuestro compañero de aquí de Grupo Fórmula, también, pues estuvo revisando este tema que ha desencadenado pues en una discusión. Pues hasta con palabras de colonialista, ¿no?
Este medicamento.
Pues se les entregó, sino en un
cuando
paquete,
estaban,
¿no?
En una fase experimental.
En una fase experimental, ¿no? No me termina de quedar claro si simple y sencillamente el asunto es si a lo mejor entregándole un papel a la gente y diciéndole, pues usted fírmeme aquí, acépteme que le entrego este documento, y eso es técnicamente lo que le faltó. Pero vaya, pues ahora hay una discusión fuerte, la defensa de lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México contra la crítica de cómo se dio el estudio. Jonathan, buen día.
Buen día, Jonathan.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Pues sí, mira, hubo una discusión fuerte desde el viernes, desde que esta plataforma llamada SOSARCAE, que es la plataforma que el propio gobierno de la Ciudad de México eligió para subir este paper, ¿no? Este ensayo en el que defendían el uso de la ivermectina, pues esta plataforma decide bajar ese documento. ¿Por qué lo decide bajar? Dan sus razones, pero además el documento se empezó a hacer muy popular. Ellos dicen que lo empezaron a descargar, tuvieron hasta 11,000 descargas hasta el día que decidieron bajarlo. Pero entonces ellos lo criticaron y hacen una crítica de que, una cosa, no hay evidencia suficiente de que la ivermectina sea efectiva para tratar el COVID, pues ya ni la Organización Mundial de la Salud, ni en Estados Unidos, ni en Europa lo han recomendado, ¿no? La plataforma considera también que se actuó sin ética al medicar a miles de personas en la Ciudad de México con la ivermectina sin avisarles, sin decirles que eran parte de un ensayo, ¿no? De un ensayo clínico. Y a esto hubo una respuesta muy fuerte el viernes de José Merino, director de la agencia digital. ¿Por qué de él? Pues porque él,
del gobierno de la Ciudad de México.
El gobierno de la Ciudad de México. Él es uno de los encargados, uno de los firmantes de este estudio junto con la secretaria de Salud, Olivia López, pero digamos que es el principal promotor del estudio, ¿no? Y él da esta respuesta en donde habla de colonialismo, que habla que es una cuestión de política de Estados Unidos. Bueno, hasta ahí queda el viernes. Bueno, el encargado de la página de Social Kind le contesta en Twitter, ahí se hacen, digamos, como de palabras de las críticas. Pero el sábado, el gobierno de la Ciudad de México saca otro documento que podría parecer que es defensa, pero yo creo que yo ya lo puedo leer más como un mea culpa, ¿eh? Porque ellos dicen, ¿no?, que la Secretaría de la Ciudad de México, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, aclara que la inclusión de la ivermectina en el tratamiento de pacientes diagnosticados con COVID-19 tuvo el soporte en la evidencia científica disponible a nivel mundial en el año 2020. Desde entonces ha seguido generando evidencia sobre su uso y la ausencia de efectos secundarios, ¿no? Cita ahí algunas ciudades donde se aplicó el uso de la ivermectina: en Brasil, en India, en Bolivia, Zimbabue, Bulgaria, ¿no? Ese tipo de ciudades son las que cita el comunicado. Y pues al final, pues dice, ¿no?, que la Secretaría de Salud quiere hacer un compromiso con los capitalinos de su atención oportuna y gratuita, y reitera la importancia de que cualquier medicamento en contra del COVID sea suministrado bajo receta médica y en seguimiento de un profesional de la salud. Aquí creo que el problema principal, bueno, también señalan ellos, no se trató, ¿no?, de un experimento, ¿no? Las expertas le dicen, no se trató de un experimento como malamente se ha manejado en los medios, ¿no? Ellos lo definen como un análisis cuasi experimental, y según ellos y sus parámetros, que son los que han criticado fuertemente los doctores y la comunidad científica por no tener justamente un método científico adecuado, decían que disminuía la hospitalización en un 68%, ¿no? La propia probabilidad de hospitalización en un 68%. Entonces, esto es lo que ellos defendían, pero la crítica es que, pues, uno, se gastaron, según una nota de los compañeros de Animal Político de la semana pasada, se gastaron 29 millones de pesos en la compra de ivermectina. Y pues que este ensayo, digamos, este casi análisis, pues lo hicieron con la población de la Ciudad de México, sin pedir la autorización o el consentimiento de la gente de la Ciudad de México, y pues con dinero público. Ahí el viernes en el Oficio de la Noche recordábamos una nota de Miriam Moreno, justamente, que ella detectó este reparto de kits en febrero de 2021. Ella lo detectó, iban los pacientes a los kioscos COVID, les repartían una cajita, y en ese momento nos llamó la atención que además de la ivermectina les daban un té de Artemisa, pero no les decían para qué era, no les decían que era parte de un ensayo, solo les decían tómeselo, ¿no? Y salían con su cajita de ivermectina y la gente no sabía qué hacer. Muchos le decían a Miriam, no, pues yo creo que mejor voy a ir con otro doctor para que me diga qué me tomo, porque pues, no, claramente no les daba confianza que nada más les dieran una cajita con estos medicamentos. Y pues esto es, ¿no?, hasta lo que hoy llega este tema.
Oye, ¿y hubo un seguimiento de esas personas? ¿Les ellos funcionó? Sí, ¿sirvió o no sirvió la ivermectina? Más allá de que no se hayan respetado los códigos científicos y demás, o los manuales de ética, ¿sirvió?
Ellos aseguran, ellos, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México asegura que según el seguimiento que hicieron a través de llamadas de Locatel o a través de llamadas a las propias personas que se llevaron la ivermectina, ellos dicen que hay un 68%, una probabilidad de que las personas que toman ivermectina no acudan al hospital de menos 68%.
Pero sigue siendo una estimación, no es un dato, no le dieron un seguimiento al 60. Hay una estimación de que 68%, dos de cada tres personas sí les funcionó.
Es la estimación que hacen ellos, pero al final justamente esta estimación es la que ha sido y la que es muy criticada por la comunidad científica, porque dicen no hay un método que avale que esta sea la cantidad.
Pues buena historia, buena historia. Vamos a ver si pasa el fin de semana y sigue hoy. Vamos a ver qué dice esta, ¿cómo se llama la publicación?
Source Archive.
A ver si da respuesta a lo último que dijo el gobierno de la ciudad. Y seguimos en el tema. Jonathan Pardiñas, muchas gracias.
Por nada, Chiro.
Gracias, Jonathan. Buen día. Gracias. Vamos a pausa, estamos por la mañana. Hacemos un corte y volvemos.
Por la mañana, esta es la información. Es lamentable lo que sucedió el viernes en la caseta de Chilpancingo. Pudo haber ocurrido una tragedia de muchos muertos. Le hago un llamado a los normalistas de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma y que dialoguen con nosotros. Aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que tienen información de que hay grupos delictivos infiltrados en este movimiento y pudieron haber estado detrás de estos hechos. 40% más mexicanos que en 2018 están pagando de su bolsillo los servicios de salud y eso es tremendo. Aseguró por la mañana Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional. Dijo que 15 minutos antes de la pandemia se cambió de caballo y se dio un salto al vacío al pasar del Seguro Popular al Insabi y eso le parece criminal.
El caso de salud ha sido el peor resultado de este gobierno hasta el momento. Nunca hubo un lugar al donde había que llegar y que fuera mejor que lo que teníamos antes. Y la gente no supo qué hacer.
Si van a hacer cambios sin calidad y sin lana, vamos a estar peor que ahora, ¿no? 40% más la gente está de su bolsillo pagando servicios de salud que antes no los pagaba. Es tremendo. Cambiamos de caballo 15 minutos antes de la pandemia, ¿no? Dimos un salto al vacío. Esa suma de cosas, más la ineptitud del proceso, me parece que ha sido literalmente criminal.
No vamos a estar esperando eternamente a que la Secretaría de Gobernación nos dé una nueva fecha de reunión. Parece que quedó en una buena intención el diálogo del gobierno federal con la oposición. Aseguró por la mañana el dirigente del PAN, Marco Cortés. Maestros de la sección 18 de la CENTE Poder de Base anunciaron que a partir de las 10 de la mañana comenzarán a reunirse en Calzoncín para intentar tomar otra vez las vías del tren. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 62 centavos.
Ya se registra movilización también allá de policías en Calzoncín. Incluso se está hablando ya de toma de camiones allá en Michoacán. Julio César Aguirre, compañero de Cuadritín Michoacán, te escuchamos con información.
Buen día, Julio César.
¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días, un gusto saludarte. Comentarte que efectivamente miembros de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, asimismo del sector noveno de educación indígena, retomaron este lunes sus acciones de protesta, las cuales pues han venido realizando desde la semana anterior, en la cual se registraron algunos enfrentamientos con las fuerzas del orden. Comentarte que en estos momentos sobre la carretera libre Morelia-Pátzcuaro, estudiantes normalistas ya iniciaron con el secuestro de autobuses. Asimismo, la carretera está bloqueada en esa zona, esto es a la altura de Tiripetío. Esto pues con la finalidad de hacer presión al gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedoya para que reconozca y dé nombramiento a Lázaro Márquez como director de Educación Indígena de Michoacán. Comentarte que el pasado viernes se desarrolló una reunión entre autoridades y los miembros del magisterio. Sin embargo, esta mesa de diálogo se rompió cuando se les anunció que sería el Estado quien daría el nombramiento, quien elegiría a la persona que ocupará el cargo de director de Educación Indígena. Esto luego de que quien ocupaba ese cargo se vio obligado a renunciar al cargo ante la violenta jornada registrada la semana pasada. Comentarte que en la comunidad de Calzoncín se registraron al menos 20 uniformados lesionados durante distintas agresiones realizadas por parte de los maestros al lanzar artefactos explosivos, los cuales al momento de detonar lesionaron a los uniformados de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional. Para este lunes se convocó a lo que es una movilización masiva en lo que es la comunidad de Calzoncín, pues el objetivo de los maestros es tomar las vías del tren y realizar un bloqueo. Sin embargo, te comento, en estos momentos ya se desarrolla en este lugar un fuerte operativo por parte de la Guardia Nacional y de la Policía Michoacán, los cuales pues mantendrán resguardadas estas vías con la finalidad de evitar que sean tomadas por los maestros.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Julio César.
Estamos pendientes. Buen día.
Híjoles. Lo único que indica es la decisión del gobierno de tratar de impedir lo que se pueda.
El bloqueo de vías, ¿eh?
Vamos a ver qué pasa. Interesante lo que se está dando ya en Michoacán.
Miriam.
Otro tema, Ciro, ha circulado, Crónica publicó un reportaje muy bien hecho.
El periódico Crónica,
el día de ayer, sobre una serie de violaciones a los derechos humanos, pero además atrocidades contra niños y niñas que están internados y bajo la custodia del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Ciudad de México, maltratos que van desde amarrarlos, sujetarlos del cuello, tomarles fotografías con los pantalones abajo, obligar a los menores, a los niños, a lavar su propia ropa, a lavar sus cobijas, porque no hay suficiente personal. Toda esta información ya está recopilada y se le hicieron llegar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México desde el año pasado, no hizo nada, y bueno, trabajadores han hecho esta denuncia, muy bien el reportaje de Crónica. Así que al ser niños abandonados, todos ellos no tienen una representación legal, un adulto que los represente, tomaron la decisión varias organizaciones civiles para el día de mañana, a las 11 de la mañana, acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y van a interponer una denuncia en contra de la directora del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, Nadia Troncoso, contra la presidenta del DIF, quien también, Ciudad de México, quien debe de tener la tutela y la salvaguarda de estos menores, contra la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que la Fiscalía de Justicia inicie de oficio una investigación en contra de estas autoridades o contra quien resulte responsable por los posibles delitos que se podrían configurar. Algunos de ellos serían lesiones, tortura, etcétera. Sí. Esto es el día de mañana a las 11 de la mañana. Estas son algunas fotografías que publicó Crónica el día de ayer. Son terribles, son niños, niñas en estado de vulnerabilidad.
El gobierno de la ciudad no ha negado estos hechos.
No lo ha negado,
Ciro. Ya incluso ha pues ofrecido que va a ir la gente de Derechos Humanos una vez más, que se va a hacer una investigación, que incluso al periódico Crónica se le ha ofrecido que entre al lugar para ver las condiciones. Pero bueno, pues sí tiene que ver con una revisión muy, muy clara, porque lo está haciendo la denuncia ante la inacción de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, una denuncia pública a los trabajadores, ¿no? Con audios, con fotografías, con textos de chats, en fin, ¿no?
Importante aquí la sociedad civil, ¿no?, que toman también el mando y van en la representación de estos niños.
Gracias, Miriam. Gracias. ¿Qué más?
Forbes está publicando, Ciro, en este momento, el SAT, el sistema de atención tributaria, embarga unas 50 marcas a la empresaria Angélica Fuentes Telles por impago de impuestos. Dice que la empresaria le debe 944 millones de pesos de impuestos del año 2012, así que embargado unas 50 marcas propiedad de Angélica Fuentes Telles por este pago que está reclamando, documentos que está platicando, que está informando Forbes que tiene en su poder, y aquí pone todos los datos. Pues bueno, malas noticias para Angélica Fuentes.
Bueno. Pareja, buenos días. Sí, tú que no creías en la gloriosa selección nacional.
Marito, ¿a poco ganó? Buenos días.
Ganó el miércoles, ¿no?
Sí, ganaron los dos partidos, aunque de lágrima, pero los ganaron.
¿Sí?
Los ganaron.
¿De lágrima?
Aunque sea de lágrima, pero los ganaron.
¿Y ya estamos en el Mundial?
A pesar, yo creo que ya están.
Yo creo que quién sabe.
Están en el Mundial.
¿Sí?
Sí, porque, bueno, el partido más fuerte que les toca es obviamente contra Estados Unidos.
Ese lo vamos a perder sin duda.
Que es el 27, perdón, ¿no? Y después van a Honduras, es el último lugar, y luego reciben El Salvador. Uh-huh. Entonces yo creo que la selección va a estar en el Mundial. No sé si vaya a estar el Tata, ese es lo que no sé, porque la verdad la selección cada vez se ve peor, y pues lo está sacando pues los jugadores, sí, con no lo que se les va ocurriendo.
Que califiquen, que vayan los jugadores y que no vaya el técnico, pues que no vaya nadie.
Ya tienen el plan B, ¿no? Según esto, que ya tienen el plan B, que el plan B es el Piojo Herrera, imagínate. Entonces
ahí vamos al plan B. Bueno, pobre Piojo.
Como evoluciona el fútbol mexicano, va Javier Aguirre pobre y ocho Piojo. Años después va Javier Aguirre, va el Piojo Herrera y ocho y años vez después va el Piojo Herrera. Eso quiere decir que para el Mundial de México, el del 26, va a estar Osorio.
Sí,
sí. Pobre Piojo, de veras. ¿Qué culpa tiene?
Pero era divertido sobre sus deseos.
Sí,
¿no? Sí. Te divertías si quieres.
Bastante más que el Tata.
Sí,
que es un, tata, como dirían los argentinos, es un plomazo. Sí.
Sí, sí, sí. Oye, Santa.
Pero
Tenemos el miércoles, el partido quedó pendiente de la jornada anterior entre Juárez y Chivas, que cayó una nevada terrible. Juegan el miércoles, viernes, Mazatlán, Tijuana, Puebla, Atlas. Sábado, San Luis, Toluca, Cruz Azul recibe al Necaxa, Santos contra el América, domingo Pumas contra León y el lunes Pachuca contra el Querétaro.
Sí, no. Pobre América, si le fue tan mal, con todo respeto, que la programación cuando se acabó el partido, estaban promoviendo el partido de la siguiente semana. Sí, estaba viendo ahí
sí, toque pero la próxima pobre, semana nos reponemos. Yo,
¿cómo le hacemos? ¿Cómo les? Pues ya, prográmate el que sigue. Ya, ya, vamos. Ya,
vamos. Vamos. La Copa de África, Salah.
Y la Copa de África, le ganó Senegal, es decir, ¿no? Se la ganó a Egipto.
Egipto, pero y aquí dicen, penaltis, ¿cómo fue a perder el Monterrey contra un equipo de Egipto? Pues, más bien, ¿cómo le hizo para solo perder 1-0?
Sí, sí, sí. Pero te digo, era como que el segundo equipo del Al-Ahli, porque todos los seleccionados que tiene
estaban en la Copa
entonces,
Africana.
Entonces imagínate, le gana Monterrey, pues como que
adiós, sí, gracias.
De verdad,
la gracias.
Y el miércoles juega por el honroso quinto lugar, juega el Monterrey. De seis equipos juega por el quinto lugar.
Bueno, suerte, Monterrey. Adiós, ¿no? Okay. Gracias, pareja. Gracias al equipo por la mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen inicio de semana. Pásela muy bien.
Nuevas regulaciones con nuestro. Suben los aranceles y encienden. Imponiendo requisitos más.
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años. Oh, oh,
oh, O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly.